Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria aquí en Onda Cero y arrancamos el programa con muy buenas noticias, las esperadas. Mohamed Atawi cumple los pronósticos, pero además lo hace a lo grande en la primera eliminatoria de los 800 metros en el Mundial de Tokio, donde hay una humedad tremenda que está pasando también factura a los atletas. Atawi ganó su serie y eso que había algún gallo importante como Arob, el canadiense, pero Atawi estuvo muy bien, demostró su buen momento de forma y entra así a las semifinales por la vía directa, con un sprint final espectacular, marca de la casa, iba cuarto, y en los últimos 100 metros se puso primero. A sus 23 años, aspira a medalla en unos 800 metros que son los mejores de la historia. Veremos a ver si es capaz de conseguir ese metal, esa presea. Es difícil que sea el oro, porque ahí está Emmanuel Wanyonyi, el de Nairobi, que es espectacular lo de ese atleta, pero ahí va a estar a Mohamed Atawi entre los favoritos, y es lo importante. El jueves, las semifinales, a las 3 menos cuarto, y la gran final es el sábado, a las 3 y 22 minutos de los 800 metros, estaremos muy pendientes. Pero tenemos muchas cosas que contarle. Lo del Racing, pues casi casi mejor ir pasando página. Hoy descansa el equipo, mañana vuelven al trabajo. Esta semana solo un día de libranza dado José Alberto, después de la debacle ante la Cultural Leonesa. Y en segunda división ya ha caído el primer entrenador. Después de 5 jornadas estaban tardando, porque esta categoría es una auténtica trituradora de entrenadores, de técnicos. Ha caído el del Castellón, que es tercero por la cola, el neerlandés Johan Platt, que ya no va a dirigir más al conjunto Orellut. Veremos a ver si siguen apostando por ese fútbol alegre y de posesión, o si el dueño da un vuelco al equipo contratando a un técnico totalmente diferente. Ayer se cerraba la quinta jornada con un penoso partido, el Real Zaragoza-Albacete, empate a 0, 8 minutos de revisión en el VAR en una jugada muy conflictiva que al final quedó en nada, y los dos equipos demostraron que están muy mal. Eso es evidente. El Racing, pues veremos a ver si consigue olvidar esa debacle ante la Cultural y queda en un borrón y pueden rehacerse, o si esto pasa factura a todos los niveles al equipo cántabro. Se está hablando mucho de la defensa, cómo no. El propio José Alberto lo reconocía en la rueda de prensa, es el debe de este equipo. Desde pretemporada está intentando mejorar la defensa. Saben que encajando tantos goles es imposible ascender. Es que el Racing no ha dejado en los 5 partidos su portería a cero. Es que hay que remontarse al partido de la temporada pasada, Racing Zaragoza, son 16 jornadas consecutivas, contando lo del año pasado, que no tiene nada que ver, sin dejar la portería a cero. Solamente 3 veces en los últimos 33 partidos. Son datos malos. Es verdad que José Alberto lo tiene claro. Somos un equipo ofensivo, teniendo a Íñigo Vicente, a Andrés, a otros jugadores de este perfil, jugamos con mucha gente por delante del balón, siempre vamos a encajar goles. Lo que intentamos es marcar uno más que el rival, pero está penalizando mucho la debilidad de la defensa del Racing. Ayer lo analizábamos con Ceci Tolosa, con José Ramón Caleán. En el 11, muchos jugadores nuevos, hubo mucha descoordinación, errores del pasado, pues sí. Es lo que decía José Alberto, hablando de la defensa, lo vamos a recordar, lo escuchamos. Hay que mejorar en todos los aspectos, especialmente en defensa, es nuestro debe, es el debe de este equipo. Y día a día, trabajando, veremos a ver de lo que es capaz este Racing. De momento, está entre los favoritos a pelear por ascenso y es el líder. No hay que olvidarse que después de 5 jornadas el Racing es líder de segunda división, pero hay que mejorar.
Ya lo sabéis, es nuestro debe. Nuestro debe, tenemos que mejorar. ¿A qué aspira? Pues veremos a qué aspiramos. El tema es el día a día, es seguir mejorando como equipo, no solo a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Hoy a nivel ofensivo en la primera parte también hemos estado francamente mal. Y tenemos que mejorar a todos los niveles, a todos, absolutamente. Está claro que no podemos encajar tantos goles, pero también no hay que obviar que vamos a seguir encajando goles, porque nuestro equipo tiene unas características muy ofensivas, que jugamos con muchos jugadores por delante de balón y eso tiene ciertos riesgos. Podemos colgarnos del larguero y encajar menos, igual nos iría bastante peor. Si pasamos más tiempo defendiendo que atacando es donde realmente creo que podemos tener problemas. Pero tenemos que mejorar en todos los niveles. Está claro que a nivel defensivo es una de las cosas que estamos haciendo. Veis los entrenamientos, muchos de los que estáis aquí habéis visto esta semana, prácticamente no hemos hecho nada de ataque, ha sido todo defensivo y encajamos 4 goles. Esa es la realidad.
Yo también en los entrenamientos, Gustavo Puerta me causa una gran sensación y lleva dos partidos donde no ha sido precisamente el colombiano pues un gran jugador, lo que tiene que estar llamado a ser, ¿no? La segunda parte en Almería mejoró ante uno más, pero esperamos mucho de él. Es normal, muchos jugadores entraron y no tenían ese ritmo de competición, lo mismo que Puerta, Pablo Ramón en el centro de la zaga o el propio Michelin. Quizás fue un error ponerlos a todos a la vez con esos cinco cambios, pero bueno, tenemos un nuevo horario ya de partido. El Racing Deportivo se va a disputar el domingo 19 de octubre a las 6:30. Recuerden, este domingo en Córdoba, que el Córdoba de Ibarani ha empezado también fatal a las 9, domingo a las 9. Luego dos partidos seguidos en casa, Racing Andorra el sábado 27 a las 6:30 y el Racing Málaga 6:30, domingo día 5. La salida el día del Pilar, 12 de octubre, domingo a las 4:15 al Molinón, Sporting Racing. Y el horario que ha salido hoy, el domingo 19 de octubre, 6:30, Racing Deportivo. No tiene horario todavía la visita al Mirandés. Ya saben que se juega en Mendizorroza, en Vitoria. Y el Racing Femenino, que es líder en la tercera categoría del fútbol femenino en su grupo, ya tiene rival en la segunda ronda de la Copa de la Reina. Va a ser el Alavés. Se va a jugar en Astillero a partido único, pero todavía no hay fecha. Y esta tarde a las 4, sorteo de la previa de la Copa del Rey de fútbol masculina con el Textil Escudo en el Bombo. Va a ser una eliminatoria a doble partido. Por primera vez va a jugar esa eliminatoria previa de la Copa del Rey a doble partido. Los fines de semana, 27 y 28 de octubre. Y en la vuelta, el 4 y 5 de octubre, se disputarán esos partidos. Y por primera vez también, rivales de proximidad. Puede ser el Puerto Vega de Asturias, el Betis de Valladolid, un equipo que se llama así, en la capital pucela, el Guecho Vasco, el Negreira Gallego o el equipo del Alberite de La Rioja pueden ser los rivales del Textil Escudo. Si vence esos dos partidos, esa eliminatoria, si la supera, un rival de primera división en Cabezón de la Sal. Estaremos muy pendientes del sorteo y de muchas otras cosas. Ahora un pequeño alto y saludamos a Sara Vázquez, la entrenadora de Astillero, que completó una segunda participación en la bandera de la Concha en la Olimpiada del Remo Espectacular.
Últimas noticias. El Vasco Balomano Torrelavega lanza la campaña de abonados más ilusionante de su historia. 41 puntos, terceros, Europa, récord. Un equipo con alma naranja que siempre quiere más. Abónate al Vasco Balomano Torrelavega en el Vicente Trueba o en nuestra web balomanotorrelavega.com. Nadie te lo va a contar mejor que vivirlo tú mismo. Vasco Balomano Torrelavega, alma naranja.
¿Vas a rehabilitar tu edificio o vivienda? Confía en el mejor equipo. Los aparejadores te orientamos para conseguir las mejores soluciones de calidad, economía y seguridad. Y con nuestra mutua de seguros Musat, puedes asegurar los riesgos de tu obra. Con un aparejador y Musat, tu obra segura y asegurada. Es un consejo del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria.
Si te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Saludamos a Sara Vázquez, la entrenadora de Astillero, de la trainera femenina. Ya supongo que de descanso después de la bandera de la Concha de la Olimpiada del Remo. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, de descanso, bueno, a medias. Hoy hemos quedado porque hay que lavar todo el material, desmontarlo y dejarlo preparado, sobre todo la trainera que no es nuestra y la tenemos que devolver.
La verdad que queda siempre ahí como la competición, pero es que luego, pues eso, esas últimas labores y la temporada no se cierra hasta dentro de unos días, ¿no?
Sí, la temporada yo hasta que no devuelva la trainera no la damos por concluida. Pero bueno, ya... Es otra cosa, ya descansando, ya con la cabeza en otro sitio y nada, a disfrutar un poquito ahora.
Temporada muy buena, no sé qué nota pondríamos, ¿un notable?
Sí, yo le pondría un 7 a la temporada. Nos ha faltado igual la última jornada de la Concha mantener el quinto puesto que teníamos ahí. Tuvimos una sanción, se nos complicó un poco la cosa el último día, pero bueno, no supimos defender nuestra calle. Era una calle muy golosa, la calle 3, y nos hicieron ahí un pequeño sándwich y la patrona pues se le complicó un poco el último tramo y no supo defender. Si nos hubiéramos echado un poquillo hacia nuestra calle, que era la 3, Hondarribia hubiese tenido que rectificar, pero al final lo pagamos nosotras, no lo hicimos bien y hay que reconocerlo, lo pagamos nosotras. Fue culpa nuestra y sanción justa.
Una sanción de 3 segundos, pues yo la sanción, sí. Pues, no sé, no la veía yo tan clara, pero bueno, si lo reconoces es que está bien tomada, ¿no?
Nosotras estábamos en la calle que no era nuestra, la 4. La nuestra era la 3. Y en la nuestra estaba tanto Donostiarra como Hondarribia. Si nosotras nos hubiéramos echado un poquillo hacia babor, hacia donde estaba Hondarribia, estorbándonos, porque también nos estaba estorbando, es la realidad, yo creo que al que hubieran mandado rectificar era, oye, que igual luego a la hora de la verdad no es así, hubiera sido a Hondarribia. Jueces lo que hicieron, estábamos en la calle de Ibaica, en ese momento estábamos quizá entorpeciendo un poquillo a Ibaica y nos mandaron rectificar a nuestra calle.
Aún así, ya simplemente que haya un barco cántabro en la Concha, que no sucedía desde hace tiempo, lleváis dos ediciones ya estando ahí, pues es un auténtico logro y hay que reconocerlo. Ya vendrán tiempos mejores, porque este equipo tiene un margen de crecimiento brutal, ¿no?
Sí, hay gente muy joven, si consiguiéramos recursos, si se pudiera traer algún refuerzo o algo para fortalecer un poquillo el equipo, pues tiene muchísimo margen de mejora, pero mucho, ¿eh? Y este año las primeras regatas pecamos de nuevas, nos costó adaptarnos un poquillo a la categoría y luego ahí empezamos a subir un poquito el nivel. Pero que al final dices, buah, se me ha quedado un poco corta la liga. Sí, también lo podía decir Donostiarra, que también ha ido para arriba las últimas regatas y ellas todavía la semana que viene tienen que competir en el playoff. Pero lo que te digo, al final todo se suma a base de dinero y recursos. Si hay dinero y recursos, hay más medios, tanto materiales como humanos. Y si tienes lo que tienes, pues tiras con lo que tienes. Es lo que hay. A ver, si tuviera la suerte el club de poder conseguir una trainera, yo creo que es lo que más falta le hace al equipo. Y yo cierro un ciclo, ya termino, llevo 3 años, fue empeño mío sacar en el equipo y creo que ahora necesita un cambio y que es positivo. Yo soy una persona de casa y soy realista, creo que sería positivo un cambio y me aparto y al que venga pues toda la suerte del mundo.
Vaya, pues no va a ser fácil sustituirte en este caso, aunque ya sabes cómo es esto, que dices que te quieres ir y tal, pero la gente, pues quédate y al final, pues un poco te agarran, ¿no?
Bueno, yo soy consciente que el club se está moviendo, no sé si hoy ya presentarán a un nuevo sustituto, o tanto también el chico que me ayudaba, Iván, que lleva conmigo los 3 años también deja, y lo que decimos, es un ciclo y a veces los ciclos hay que cambiarlos y que la cosa sea positiva para el club, sobre todo porque los dos somos personas del club, canteranos del club, y queremos lo mejor para el equipo, está claro. Siempre buscas lo mejor. Y lo que hablamos, hemos sido el único equipo no vasco tanto en la Concha como en la Liga y eso es un mérito que se valora en muy pocos sitios, ¿eh?
Yeah. Y eso sin trainera propia. Hombre, ¿cuánto cuesta una trainera? Porque cada vez hay más tecnología y son más caras, pero es que es necesario tener tu propio barco.
Mucho, porque la fibra cada vez está más cara y de 45.000 euros calculo que no te baje ahora mismo.
Y ahora vosotros la tenéis que devolver. ¿Cuánto sale alquilarla entre comillas? ¿O cómo va eso?
No sé muy bien, no sé muy bien cuánto le cuesta al club. Sé que paga un tanto al mes al club que nos la cede y no sé muy bien decirte la cantidad exacta, porque es que no la sé, la realidad es que no la sé. Pero no sé, la verdad no sabría decirte.
Ahora que todas las instituciones hablan siempre el deporte femenino, ¿verdad? Pues bueno, ahí tendrían un buen detalle, ¿no? Para ya no solo para astilleros, sino por si hay otra tripulación que empiece a destacar o para un futuro, ¿no?
Pues sí, estaría bien, aunque digas, pues mira, no es una trainera propia, es una trainera que se reserva, pues lo que dices tú, pues este año está astillero en chicas, igual el año que viene o el siguiente o el otro hay otra que esté mucho mejor. Es una necesidad y hoy en día una trainera no la compras si no es con ayuda institucional, que es como la han comprado el resto de equipos de chicas.
¿Os dio tiempo a disfrutar del ambientazo ahí en San Sebastián?
Sí, nos quedamos ahí hasta el lunes. El ambientazo tremendo, el de este domingo. Yo creo que más que el año pasado incluso, pero tremendo, tremendo, ¿eh? Al que no lo haya vivido nunca, yo le invito a que vaya a la segunda jornada porque va a alucinar. No es el ambiente que hay allí en la rampa antes cuando embarcan todos los barcos y luego en el desembarco, más luego lo que se monta en San Sebastián por la tarde, en el casco viejo. Una fiesta total.
Arraón cumplió un poco pronósticos en chicas y sí. En chicos sí que hubo emoción con los aguiluchos de Orio ahí ganando, con Adrián González del Castreño también en la bancada.
Sí, Sí, Adrián, me alegro mucho por él, es un chaval majísimo además y me alegro por él porque se lo merecen. Además tengo algún amigo más ahí en Orio que ha ganado, pero también tengo amigos en Ciervana y también habría estado bien. Y había algún cántabro también por Ciervana.
Lo que fue espectacular, pues eso, que haya emoción siempre, claro.
Sí, la verdad es que estaban a centésimas y hasta la última jornada, que siempre es bonito no saber hasta la última jornada qué equipo va a ganar, estuvo muy bien. Y el ambiente que dio la afición de Orio, una pasada.
Pues Sara Vázquez, no sé si, te deseo que vayas a descansar, no sé si irás a algún otro equipo o si va a ser descanso de momento esta temporada.
Mi intención es descansar. Llevo muchos años, ya te digo, vinculada al club y a otros clubs, trabajando la cantera sobre todo, y estos últimos años, pues sacar el proyecto este, lleva muchísimo tiempo, muchísimos comederos de cabeza, y el remo es un deporte muy poco agradecido y que te lleva mucho tiempo. Al final necesito un stop, un descanso. No me voy a desvincular del todo, está claro, y lo que digo, soy una persona de casa, de club, pero necesito descansar. Al final todo tiene un principio y todo tiene un final.
Pues te mereces ese descanso. Sara Vázquez, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, un saludo para todos.
Saludamos a Servando Revuelta, el presidente del Blendio Sin Fin. Servando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya arranque de temporada con ese empate a 30 en Oviedo y polémica porque, bueno, hay dos errores clarísimos con el funcionamiento mal del partido. Así que habéis recurrido, ¿no? Esta situación claramente se ve en el vídeo que dejó de funcionar el marcador en el tiempo.
Sí, hombre, presentamos ayer el recurso porque hay 48 horas, es lo que marca la federación para enviarlo, y se lo hemos enviado al comité de competición y, bueno, estamos a la espera de no sé si entrará en el comité de mañana miércoles o lo pasarán a la semana siguiente, pero lo que está muy claro es que nos sentimos muy, 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 muy perjudicados. Hay una cosa que está clara y es que yo creo que es cosa de otros tiempos el que la mesa tenga 28 segundos el reloj parado. Y luego, bueno, todo lo que hemos estado midiendo y viendo fotografías paso a paso, el gol entra fuera de tiempo. Entonces es que en cualquiera de los dos sentidos hemos visto que estamos muy perjudicados. Otra cosa es qué resolución va a tomar la federación, si va a ser en favor de darnos el partido por ganado porque el gol entra después, o simplemente se va a quedar una sanción a los mesas y a los árbitros.
El error es que es evidente, está clarísimo. Lo que pasa que es eso, muchas veces estos recursos al final pues consideran que lo que sucede en la pista se queda en la pista, y eso, igual sancionan a la mesa, pero queda en nada. Y claro, para vosotros es un perjuicio tremendo.
Bueno, yo creo que el acta, una vez terminado el partido, los árbitros ante la reclamación vuelven a abrir el acta y dan cuenta de estos 28 segundos que no se juegan. Pero porque en un momento determinado en su redacción nueva lo que dicen es que nadie ha protestado y se ve claramente como un jugador nuestro va a la mesa y hace bastantes ademanes dando a demostrar que sí se ha producido la protesta.
El Confía Base Oviedo era un recién ascendido a la categoría, primer partido, y evidentemente pues no ha funcionado bien, ¿no? Yo no sé si esto tiene algo que ver o por qué ha sucedido algo así, que como decías, que es de otros tiempos.
Bueno, yo hacía mucho tiempo que no lo veía. En algún tiempo allá atrás, lo que se hacía, si el equipo iba de casa iba ganando, pues igual no se paraba el cronómetro, era al revés, ¿me entiendes? Entonces, pero esto yo entiendo que hoy no se debe producir. Y los árbitros cada vez que pitan, después de parar el tiempo, tienen que mirar que el marcador sigue funcionando, ¿eh? Entonces no está demasiado bien hecho absolutamente nada. Pero el comportamiento de la mesa deja mucho que desear porque ellos son conscientes de lo que había pasado.
Que muchas veces el jugador o el propio árbitro da por supuesto que va a funcionar bien y pues ese es el error que cometieron los colegiados, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, yo no soy especialmente, en este caso, optimista. ¿Por qué? Porque de alguna manera, nos encontramos que arbitrar los partidos en cualquier deporte siempre es muy complicado, ¿eh?
Pues veremos a ver, bueno, claro, veremos a ver cómo qué recorrido tiene el recurso, pero como dices, es complicadísimo.
Es muy complicado, vamos, podría haber darse el caso de que nos diesen el partido por ganado, podría darse el caso de, bueno, pues que de alguna manera decir, bueno, pues que se jueguen esos 3:10 que en condiciones normales, bueno, pues, pero yo ya te digo que soy un poco escéptico de esa historia.
Te pregunto también por la temporada. Charlábamos la semana pasada con Herrero Long, como ya nuevo entrenador del Sinfín. ¿Qué esperas de esta campaña?
Bueno, pues el equipo a mí me gustó mucho. Es un equipo, bueno, pues muy joven, con mucha gente de casa. Y lo que tenemos que tener claro es que es un equipo que lo primero que tiene que hacer es salvarse desde el punto de vista de la competición. Luego, si en un momento determinado la situación deportiva te da otras historias, pues perfecto, pero vamos, la primera opción que hay que pensar es que en que el equipo mantenga la categoría.
Respecto a otras temporadas,
teniendo en cuenta de que es un año en el que de alguna manera hay 6 o 7 equipos con un poderío económico y unas plantillas muy superiores a las del Sinfín, ¿eh?
Y respecto a otras temporadas, es verdad que el Sinfín de vez en cuando pues conseguía algún fichaje de estos internacional de relumbrón, ¿no? Con muchas veces por amistades o por casualidades, o para utilizar el club como trampolín. Y esta temporada pues habéis hecho apuesta por lo de casa y no vemos ese tipo de fichajes, ¿no?
Bueno, hemos fichado un jugador que prácticamente era desconocido. Hace años lo hicimos con Pervela, luego lo hemos hecho con Macapá, con Matías Payá. En fin, que de alguna manera el equipo pues sigue apostando por buscar entre esos países en los que de alguna manera no hay mucha publicidad, y hemos traído a Fede, el lateral argentino, que es muy muy bueno.
Y de momento paciencia, ¿no? Veremos a ver cómo transcurre la temporada, a ver si estáis arriba. Además es igualadísima esta división de plata.
Bueno, igualadísima. Hay que ver que hay plantillas como Burgos, como Puerto Sagunto, en fin, hay 5 o 6 equipos con unos presupuestos tremendos y que de alguna manera están llamados a estar arriba, ¿no? El Sagunto ha hecho unos fichajes tremendos, Burgos tiene la plantilla del año pasado, Coruña ha hecho muy 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 buena, muy muy buenos fichajes, y luego tienes los 2 descendidos que son Benidorm y Anaitasuna, Málaga también. O sea, hay 7 u 8 equipos que lo que puede pasar es como el año pasado, que se parta la clasificación, 7 u 8 jugando por arriba y los demás jugando por abajo.
Fíjate Anaitasuna, ¿no? Tantos años ahí en Asobal.
Bueno, Anaitasuna es un club que es muy, muy, muy veterano y, bueno, ha estado lastrado desde el COVID, en este caso como club, no del balonmano, sino como club social que era, y, bueno, pues también tiene dificultades económicas, que en estos momentos está siendo muy difícil. El balonmano, conseguir patrocinios no es algo sencillo.
Llamamiento a los santanderinos para que, pues bueno, se abonen al Sinfín y disfruten de una liga que es muy entretenida.
Hombre, lo lógico es, viendo lo que hemos visto el otro día, que el equipo va a gustar mucho verle jugar, porque es muy, muy intenso, tiene mucha juventud y, sobre todo, muchísimas ganas.
Y gente de la casa, y esa apuesta por los cántabros.
Sí, hombre, nosotros siempre hemos mantenido la posibilidad de que jueguen el mayor número de jugadores de casa, y además por economía, pues también es el último recurso. Lo que tratamos es de trabajar muy bien con la base para que sigan llegando jugadores arriba.
Pues Servando Revuelta, presidente del Blendio Sinfín, muchísimas gracias y suerte con ese recurso y también con la temporada. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Juan. Muchas gracias.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y hablamos de bolos. Saludamos a José Ángel Hoyos. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Protagonismo para las féminas en el... Y hablamos de bolos, saludamos a José.
El fin de semana. Pues sí, un fin de semana ya van las cosas ya aflojando, pero bueno, siempre son el fin de semana de agosto, de la Virgen de Agosto, y este de la Bien Aparecida, son las dos fechas más importantes en cuanto a número de competiciones, aunque a veces, como ocurrió entonces y como ocurrió hoy, pues sea la climatología, o en aquel otro caso, la ola de calor, también climatología, las que causaron algún trastorno. En este caso, pues resaltar que se jugó, efectivamente, como dices, el torneo de maestras en Ontoria, en la bolera Santiago Galas, en donde Marta Castillo volvió a ganar, marca una temporada, yo creo que insuperable, ya no me atrevo a decir nada, porque todo esto, este es un año de récord, llevamos unos campeonatos en todas las categorías, 6 récord, yo pensé que ya se había llegado a todos los techos, pero veo que no. Y Marta pues gana este torneo de maestras, con ello se adjudica el bolista de bronce, por considerarla la mejor bolista durante toda la temporada en la suma de puntos de todos los concursos del circuito, forma parte de la selección cántabra, de la selección española, y para rematar ha ganado el regional y el nacional individual, el regional y el nacional de parejas y la liga, lo cual pues la hace prácticamente imposible de superar, y todavía le queda el último fin de semana en Madrid la Copa Federación Española. Por tanto, el año triunfal de Marta Castillo, y además con unos registros escandalosos, como se vieron el domingo en Torrelavega, en la Bolera de los Chopos, en el primer campeonato de España de parejas, que ganó con su compañera de peña de Camargo, Rebeca. Lo han ganado todo, han ganado el regional y han ganado los 3 concursos de parejas que se han jugado, por tanto, indiscutible pareja. Pero es que hay que mirar los registros que tienen. Tienen una media en los 4 concursos de 294 bolos, es decir, 147 cada una. Pero todos los concursos, los 4 concursos, una exageración de bolos, y viendo cómo Laura y Andrea, que fueron segundas, pues tenían una media de 269, es decir, más terrenal, ¿no? Uh-huh. La verdad es que tanto Marta como Rebeca lo han puesto prácticamente imposible. Y en cuanto a los chicos, pues bueno, pues el viernes ganó en San Vicente de la Barquera Víctor, a José Carlos Alonso, el sábado Víctor volvió a ganar, en este caso en Solorza, a Jesús Salmón, y el esperado Banco Santander, después de 2 intentos por la lluvia, a la tercera fue la vencida, se jugó en Santillana este domingo, en una mañana climatológicamente buena, pero la bolera estaba muy mala de los días anteriores. La mañana también afecta mucho a los bolísticos, hay que pensar que hay que despertar el cuerpo, y que estamos a una altura de temporada en la que uno ya pues apenas entrena y bueno, pues va al trantrán. Fue Carlos el vencedor, lo mismo que fue el año pasado, y Federico fue el finalista, se repartieron un buen pico, 20.000 euros entre los dos, cada uno lo suyo, lógicamente, siendo semifinalistas, pues Víctor, que no acaba de dar con la tecla en este concurso, y Óscar González, que es el que más veces lo ha ganado. Pues no se acaban aquí los bolos, todavía hoy tenemos la patrona que es hoy y mañana, que se suspendió en su día por la ola de calor, Esles, bueno, y nos quedan todavía unos coletazos para este fin de semana y este fin de mes, pero ya muy sueltos, con muchos días de descanso, y como digo, que los jugadores ya ni entrenan, ya acuden a la final y que sea lo que Dios quiera.
Recta final de temporada, es normal, y todavía veremos alguna cosilla más. Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, hasta luego, buenas tardes.
No tenemos tiempo para saludar a Marcelo Carbone, pero mañana sí, repasamos lo que ha hecho Brian Uriarte, la subida a secadura, un montón de cuestiones más del mundo del motor. Un último apunte, mañana se presenta el Triatlón de Santander 2025 en escenario Santander a las 10:30, una prueba que se va a celebrar el domingo, sitio precioso en la Bahía de Santander, distancia olímpica, espectacular ese Triatlón Ciudad de Santander siempre, así que mañana presentación y este fin de semana se disputa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les dejamos ya aquí como siempre en buena compañía en Onda Cero, un saludo.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.